Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y un minuto, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Mario Castro y el control máster de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, encargado de ofrecerles este espacio. Y de recordarles que si no pueden oír la emisión en directo, pueden buscar el programa, ya tenemos más de 100, en formato podcast, en Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer y otras plataformas. Hoy retomamos una serie en Radiofonium que tiene ya unos buenos episodios, una buena cantidad de capítulos. Se trata de Voces de la Radio. Como su nombre lo indica, pues nos hemos puesto en la tarea de entrevistar a grandes figuras de este medio para recorrer su trayectoria. En el día de hoy vamos a pasarles una entrevista que hicimos hace una semana con Tito López. Pero antes de oír la entrevista, y pues quiero dar públicamente las gracias a Nelson Duarte, que es el hombre de los contactos aquí en U Rosario Radio, pues es una persona del medio y conoce a muchos de los veteranos de la radio y pues nos ha facilitado ese contacto. Entonces, antes de dar paso al audio de la entrevista, quiero que Nelson nos cuente rápidamente pues cómo conoció a Tito López.
Hola Elkin, un saludo muy especial para todos los internautas de U Rosario Radio que a esta hora están conectados con este espacio de Radiofonium. Bueno, a Tito López, primero pues lo conocí como oyente, porque cuando él llegó a la ciudad de Bogotá, llegó a dirigir una de las estaciones que por esa época era la número uno, estoy hablando de la Superestación 88.9, y llegó a dirigir un programa que se llamaba El Zoológico de la Mañana, y pues me llamó mucho la atención el tono de voz de él, ese tono paisa, que pues me gustó. Y yo siempre he dicho que entre Tito López y Andrés Nieto fueron como mis motivadores para meterme en este cuento de la radio.
Sí, señor. Entonces, sin más preámbulos, Nelson, démosle play a la entrevista. Estamos en las entrevistas de Radiofonium, hoy en una sección muy especial que venimos desarrollando hace ya años, que hemos llamado Voces de la Radio, pues haciendo perfiles de las personas que han protagonizado este medio. Y el día de hoy contamos con la presencia de Tito López, a quien damos la bienvenida a Radiofonium.
Pues muchas gracias, gracias por la invitación y qué bueno poder compartir contigo y con la audiencia algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera, que, perdón la redundancia, es bastante larga también.
Sí, señor, lo primero que me quiero preguntarle aquí, pues mirando su perfil biográfico, es, bueno, su nombre de pila es Óscar Jaime López Mujica. Ese segundo apellido, ¿qué origen tiene? Y si era una premonición de lo que le iba a tocar a usted en la vida.
A ver, hombre, yo nací en Medellín, soy bastante paisa, pero bueno, mi papá era paisa también, de hecho venimos de, de nuestra herencia es de arrieros. Por allá mi tataratatarabuelo fue el fundador de poblaciones como Salamina, como Santa Rosa de Cabal, incluso fue el primero que se estableció en Manizales, Fermín López. Entonces digamos que por ese lado tengo unas raíces muy, muy, muy paisas. Pero por otro lado, mi mamá era noruega, y su papá era finlandés. O sea, mi abuelo materno era finlandés. Y él era campesino también, casi que era arriero. Y el apellido Música, así como suena Música, aunque a nosotros nos pareciera que tiene que ver con la música, realmente Música en el idioma originario de donde era mi abuelo, significa campesino. Entonces realmente yo soy López Campesino, pero sí es premonitorio de alguna manera, si lo llevamos al español. De hecho, dos hermanos míos conformaron uno de los primeros grupos de rock en Colombia. El grupo se llama Los Yetis, y digo se llama porque todavía sigue vigente, a pesar de que uno de mis hermanos ya murió, pero el otro, mi hermano mayor, Juancho López, él sigue haciendo presentaciones, que recibió un homenaje el año pasado con todo esto de la serie de televisión que hicieron sobre el rock nacional, considerándose uno de los pioneros. Entonces digamos que el apellido Música pues calza muy bien, y también en el caso de la radio, en el caso mío, porque yo he hecho radio la mayor parte del tiempo en emisoras musicales, aunque ya mi último trabajo en Colombia fue al frente de Blue Radio, que es una emisora de radio hablada, pero efectivamente yo llegué a la radio y permanezco haciendo radio por la música.
Sí, señor. Volviendo a sus orígenes, me llamó la atención leer que usted construyó una emisora de radio AM siendo muy joven. ¿Cómo es ese cuento?
A ver, hombre, yo, en mi casa me gustaba desbaratar todos los equipos que había, no sé por qué. Yo veía un cable y quería conectarlo en algún lado. Desbarataba, recuerdo que alguna vez mi papá trajo una grabadora esas de carrete abierto, una open reel, y la usamos por muchos años, pero después quedó guardada por allá en el cuarto de San Alejo. Y yo ya un poco saliendo de mi adolescencia, por ahí en los 18, 19 años, un día descubrí esa grabadora que ya no funcionaba, la desbaraté para ver cómo funcionaba, todo lo que había dentro, y casualmente por esos días un amigo, un vecino, estaba haciendo un cursito de electrónica, no ingeniería electrónica, sino un curso de electrónica en una academia en Medellín, y llegó a la casa con un libro de proyectos de Mecánica Popular, una revista que se publicaba en esa época, creo que todavía lo hace, pero en esa época pues era muy conocida. Venían varios proyectos y entre ellos venía cómo construir una emisora de radio en AM, y mi amigo me dijo, vea Tito, yo veo que a usted le encanta esto de desbaratar radios y todo lo demás y conectar cables y hacer cosas, ¿por qué no montamos una emisora? Y yo le dije, ah, bueno, yo no tengo ni idea de esto, pero hagámosle. Y nos fuimos a una tienda y compramos todos los implementos, las resistencias, los condensadores. En esa época apenas estaban como empezando a funcionar los transistores, entonces ni siquiera le hicimos con transistores, sino con tubos al vacío. Fue una experiencia muy bonita, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba eso, pero seguimos los planos y mi amigo me ayudaba y yo le ayudaba a soldar con el cautín y todo lo demás, y construimos la emisorita, que era un proyecto, pues no era ni siquiera una emisora pirata, por llamarla así, era un proyecto que avanzaba un par de cuadras a la redonda, una cosa experimental, y bueno, y ya teniendo la emisora, dije yo, ¿y qué vamos a transmitir? Entonces, pues sí, lo primero era conectar un tocadiscos en esa época a una tornamesa y poner un disco a rodar, pero pues así no es la radio. Además, entre canción y canción había un bache, había un silencio. Entonces yo empecé a pensar, ¿cómo puedo hablar yo por la emisora? Y no tenía un mixer, no tenía consola, no tenía las herramientas para hacerlo. Entonces me fui inventando a punta de experimentación con un par de grabadoras de casetes que yo tenía en la casa, cómo introducir el micrófono y pasarlo a la otra grabadora y mezclarlo con la música. Fue un procedimiento pues muy mío, muy empírico, pero al final lo logré y grabé un primer programa con canciones y con locución. A la emisora la llamé Radio Cáncer y salí por el barrio a mostrarles a mis amigos que estaba al aire en la emisora, y ahí pues con otro vecino, Donny Miranda, mi mejor amigo además, que también es del signo Cáncer, por eso le pusimos el nombre a la emisora. Pues él tenía muy buena música porque él acababa de llegar de estudiar en Inglaterra y se trajo todos los discos que estaban de moda ya, todos los éxitos, etcétera, etcétera. Tiene muy buen gusto por la música. Entonces con la música de él terminamos armando un par de programas más y así fue como hice mis pinitos en la radio. Hoy en día es mucho más fácil, hoy en día se puede hacer por internet, pero en esa época uno tenía que construir su propia emisora si quería hacerlo de manera independiente. Y lo más bonito de eso es que uno de esos programas que yo grabé para Radio Cáncer, mi amigo Donny me dijo: Tito, ese programa está muy bueno, llevémoslo a una emisora de las grandes, de las de verdad. Y yo, no, qué pena, hermano, yo nunca he hecho radio, esto aquí es un experimento. Y él me dijo, no, llevémoslo, que es muy bueno, hay una emisora nueva que está poniendo música en inglés y de pronto les va a gustar. Y a regañadientes, pues él me llevó arrastrado. Yo entregué el cassette en la portería y me dijeron, ah, sí, vamos a ver el gerente qué dice y listo, chao, ya. Y resulta que a las 2 o 3 horas me llamó el gerente y me dijo, oiga, me encantó su programa, me da permiso de pasarlo esta noche por la emisora. Y yo, uy, qué pena, pero pues páselo. Y así por allá en 1975, imagínense, hace casi 50 años, salió mi primer programa de radio al aire gracias a esa emisora que me preguntaste, esa emisora casera, ese proyecto.
Sí, señor. De esa Radio Cáncer, ¿usted alcanzó a saber cuál fue el máximo alcance que tuvo? ¿Si llegó a salir del barrio o alguna vez un oyente le dio su impresión? O...
No, para nada. Una cosa que construimos ahí cacharreando, pegando cables, y realmente la emisora alcanzó a estar al aire un mes, pues, un mes y medio, porque ya habiendo llevado, y no avanzaba más allá del barrio donde yo vivía, que eran un par de cuadras. Yo vivía en un sitio muy particular porque era en el límite entre Medellín y Envigado, y por esa época eso eran prácticamente potreros, y nosotros vivíamos en lo que en esa época se conocía como casa fincas, porque eran prácticamente unas fincas, entonces no había más población alrededor. Pero una vez el programa salió al aire, haciendo un par de semanas de estar experimentando, sale al aire por emisoras El Poblado en Medellín, pues ya no queríamos volver a mirar la emisora experimental, obviamente, porque ya estábamos en radio de verdad. Entonces, hasta ahí llegó el experimento.
Sí, señor. Tengo aquí en mis apuntes un programa, La Voz del Cine, donde usted hacía la locución y la consola. ¿En dónde fue esto?
A ver, después de emisoras El Poblado, yo seguía haciendo algunos programas. A mí no me pagaban por eso, ni a mí ni a Donny, que siempre trabajamos juntos, Donny Miranda y yo. Pasamos a La Voz de la Música, donde también seguimos haciendo otro programa. Después estuvimos en La Voz del Río Grande, una emisora matriz de Todelar en Medellín, donde hacíamos un programa los fines de semana. Pero todo era por hobby, pues a nosotros no nos pagaban ni nada, sino que lo hacíamos por pura goma. En Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana también tuve un programa, por allá en el 77, 76, 77, y a inicios de 1978 llegamos a una emisora que se llamaba La Voz del Cine, que es un nombre muy raro, yo realmente voy a entenderlo hace poco, y es que uno de los dueños, era un consorcio de radio, tenían dos emisoras, una se llamaba Radio Popular y la otra La Voz del Cine. A ellos les interesaba la emisora popular porque ahí tenían un noticiero y tenían unos fines políticos, entonces realmente la otra emisora, La Voz del Cine, no les interesaba para nada, pero se las habían vendido en paquete y no sabían qué hacer con ella. Y uno de esos socios de la emisora además era socio de una cadena de cines en Medellín, de teatros de cine. Entonces supongo que él pensaba que sería chévere tener una emisora que pusiera todo el día canciones de bandas sonoras de películas, y me parece un concepto pues muy interesante, pero yo no lo entendí en ese momento, sino que nosotros llegamos allí y lo que hicimos fue montar una emisora de éxitos en inglés, la música que pasaba en Estados Unidos y en Inglaterra en ese momento, y así arrancamos en esa emisora La Voz del Cine, que ya, y digo arrancamos porque siempre estábamos Donny Miranda y yo juntos, y a los dos nos nombraron codirectores de esa emisora. Entonces es muy chistoso porque fue nuestro primer trabajo en el que nos pagaron por hacer radio, y en ese primer trabajo pues entramos como directores, lo que pienso yo que fue mucha suerte, pero también tiene que ver con que los dueños de la emisora pues no saben qué hacer con ella y no les interesaba mucho.
Sí, señor, y pues volviendo aquí con mis apuntes, tengo que en 1984 pasaron a Veracruz Estéreo, y tengo entendido que ya en el FM. Para los oyentes jóvenes, Tito, ¿cuál era la diferencia entre el AM y el FM?
Mire, que no vayan a pensar, como decía una vendedora de Caracol en Medellín, una vez le hicieron un examen, porque a los vendedores les hacen exámenes para ver si saben de radio y para ver si conocen el producto que están vendiendo. Y entonces el jefe de ventas hizo exactamente la misma pregunta. A ver, ¿quién de aquí sabe cuál es la diferencia entre la radio AM y la radio FM? Y levantó la mano una de las vendedoras y dijo, yo la sé. A ver, ¿cuál es? AM quiere decir adentro de Medellín y FM quiere decir fuera de Medellín. No, hay, digamos que hay una gran diferencia. Igual, el sonido viaja de la misma forma por las ondas electromagnéticas, pero el AM hace el énfasis en la amplitud de la frecuencia, hace en la modulación de la amplitud. En cambio, el FM hace la modulación en la frecuencia. Entonces, la amplitud, la señal viaja mucho más, pero la calidad del sonido no es tan buena. En cambio, en FM, aunque no avanza mucho, por ser unas frecuencias más altas y más cortas, la señal viaja menos, pero la calidad del sonido es mucho mejor. Entonces, ese fue un gran salto, pasar de AM, que el sonido es un poco gangoso, ronco. Traten de, si encuentran hoy en día un radio que sintonice AM, pues se van a dar cuenta que no se oye bien, a pesar de que puede viajar mucho. Pero en FM el sonido es mucho más limpio, mucho más nítido. Entonces, en ese momento, salir en FM, cuando nadie más lo estaba haciendo, realmente fue una novedad para el público en Medellín, y yo creo que eso influyó mucho en el éxito que tuvimos con Veracruz Estéreo, que fue una emisora número uno durante muchos años, donde hicimos pues cosas muy novedosas que lo que hicieron que esa emisora fuera tan exitosa.
Sí, señor, y pues a propósito de esta cuestión técnica, yo tenía la impresión, porque yo alcancé a escuchar a M, que la M era monofónico y el FM estereofónico. ¿Eso qué tan errado está?
No es errado, aunque también hay emisoras y transmisores de AM en estéreo, pero yo no sé si la gente realmente le presta mucha atención a eso. Hoy en día, yo no sé si la gente, hoy, todavía a estas horas de la vida, no sé si la gente sabe diferenciar entre monofónico y estéreo. Entonces, no creo que el tema de ser estéreo sea la gran novedad, sino el transmitir en FM, en la modulación de la frecuencia en FM. Ahí es donde estuvo el gran cambio, porque la calidad del sonido era mucho mejor. Es como cuando uno escucha radio en FM y de pronto oye algo en MP3 o lo oye en WAV o en WAV, que la calidad es mucho mejor que el sonido digital, que el del FM. Entonces, fue algo parecido, fue una transición parecida. Es como cuando pasamos de la televisión analógica tradicional de hace 10 años y entramos a la televisión digital, ¿sí? Que es mucho mejor la calidad.
Sí, señor. Entonces voy a pasar en este momento a uno de los momentos en que más se le reconoce su aporte, y es el concepto del Morning Show. Y tengo aquí que ese formato se inauguró en Despiértese con Veracruz. Entonces quiero que nos cuente, Tito, cómo es esta historia.
A ver, yo por mi cuenta me fui a escuchar radio de Estados Unidos. Yo estaba trabajando en Veracruz Estéreo, pero yo quería saber cómo se hacía la radio en Norteamérica, que era mi referente y sigue siendo mi referente. Afortunadamente, en la emisora me dieron una licencia remunerada, entonces me pude ir 6 meses a Nueva York, me seguían pagando, yo tenía otra platica ahorrada y bueno, tenía otros ingresos y pude vivir allá, y me la pasaba prácticamente todo el día escuchando radio con un cuaderno, anotando canción por canción, tratando de descifrar la programación de las emisoras. Y algo que me llamó la atención es que las emisoras musicales, en particular una que se llamaba Z100 en Nueva York, tenía un programa en la mañana muy divertido, muy interactivo, algo que en Colombia nadie había hecho, y hacían concursos y juegos y tenían humor y contaban historias y contaban las noticias y hablaban de los artistas y todo lo demás en ese horario de la mañana, teniendo en cuenta que la gente, que es el horario en que la gente se desplaza hacia el trabajo, hacia el estudio. Y yo me vine con esa idea, eso fue en el 86, me devolví a Medellín con esa idea, y ahí monté yo Despiértese con Veracruz, que es, digamos, inspirado en ese Morning Show de Nueva York, que se llamaba El Zoológico de la Mañana, el Morning Zoo. Yo lo llamé Despiértese con Veracruz, porque era esa forma de acompañar a la persona cuando se levanta y tratar de hacer que el día sea más amable. Despertarse es horrible, uno pasa 8 horas dormido y cuando se despierta no sabe dónde está parado, no sabe qué pasó en la noche, no sabe con qué se va a encontrar cuando va para el trabajo, cuando va a estudiar o cuando va a salir a la calle o se va a encontrar con un amigo, y uno como que quiere estar enterado a ver qué pasó mientras estaba dormido. Entonces ese es el concepto de un morning show. En este caso estaba dirigido pues al público joven, entonces obviamente no contábamos las noticias políticas ni financieras ni ese tipo de cosas, sino que hablamos de las cosas que le interesaban a los estudiantes de colegio y de universidad, que era el público al que estábamos dirigidos. Por eso era mamá de gallo, humor, noticias de entretenimiento, noticias de música y obviamente mucho humor, muchas cosas tratando de hacer reír a la audiencia, porque particularmente el público joven goza mucho con el humor, y haciendo concursos y juegos para divertir a los oyentes. Y eso fue un éxito total en Medellín, y fue tan importante que eso llegó a oídos de Fernando Pava, el gerente y el dueño de 88.9, la superestación de Bogotá, quien me pidió que viajara a Bogotá y trabajara con él y montara un programa parecido. Entonces, en 1988, en octubre del 88, noviembre, llegué a Bogotá y monté el programa El Zoológico de la Mañana, con el Capi Hernando Romero Barliza como presentador y con Jorge Marín, que era el encargado de hacer las voces de un par de personajes que nos inventamos, que se llamaban Carlota y Fulgencio, y que en ese momento, pues estamos hablando hace mucho tiempo, hace más de 30 años, 35 años, fueron una gran novedad. Todo el mundo tenía que ver con esos personajes, Carlota y Fulgencio, y el programa era número uno, pero lejos, súper impresionante. Y aunque probablemente me estoy adelantando a tus preguntas, fue tan exitoso ese programa y la labor que logré hacer en 88.9 en la superestación, que más adelante, pues me llamaron de Caracol, que acababa de lanzar Radioactiva en 1989, para crear un sistema de emisoras juveniles que llegara a todo el país, no solo en Bogotá, aprovechando la experiencia conseguida con lo de Veracruz y con lo de la superestación, y así llegué a Caracol.
Sí, señor. Entonces, 88.9 y Radioactiva son representantes de lo que podemos llamar la radio juvenil en Colombia. Entonces, ¿esta radio juvenil nació con el concepto del morning show o es anterior? ¿Cómo es la relación entre esas dos cosas o es lo mismo?
A ver, Radio Juvenil ha existido desde hace muchos años, probablemente desde que se inventó la radio, porque siempre la gente joven es la que está pendiente de las nuevas tendencias, sobre todo en lo que tiene que ver con tecnología. La aparición de la radio en su momento debió haber sido algo parecido a como cuando apareció Internet, o debió haber sido algo parecido como en este momento cuando estamos hablando de inteligencia artificial. O sea, fueron cosas muy novedosas y obviamente los jóvenes han sido los primeros en adoptar esas nuevas tendencias. En Colombia, personajes como Alfonso Lizarazo, como Armando Plata Camacho, como Carlos Pinzón, hicieron radio juvenil en los años 60 y en los años 70, y trajeron toda la música que estaba de moda en otras partes del mundo, y no solo en Estados Unidos. Gracias a ellos nos enteramos de los éxitos en Argentina, y en España, y en México, y en Venezuela, y en muchos otros países que eran potencias musicales en ese instante. Y gracias a ellos también surgieron algunas agrupaciones de rock que tuvieron sus 15 minutos de fama por allá en los años 60 y 70. Entonces, digamos que la radio juvenil no fue un invento nuevo. Eso existe desde hace mucho tiempo. Lo que sí es que ese salto del AM al FM llamó mucho la atención, porque aunque ya existían algunas emisoras en FM a mediados de los años 80, realmente era una novedad, pero la mayoría de esas emisoras eran muy aburridas, ponían música instrumental o ponían baladas de esas de Camilo Sesto y Rafael y todo eso, y los locutores eran muy aburridos y no se atrevían a hablar, ni a hacer un chiste, ni a interactuar con los oyentes, nunca sacaban una llamada al aire, nunca hacían un concurso. Entonces nosotros llegamos con este concepto de emisora dirigida a los jóvenes, hablando encima de las canciones, sacando llamadas, haciendo concursos, contando chistes, saliendo a la calle a hacer caravanas, haciendo remotos, hablando de conciertos, transmitiendo los conciertos, que eso no lo hacían ni las emisoras de baladas ni las de salsa que llegaron después. Eso no lo hacía Olímpica Estéreo en su momento, que fue una emisora poderosa en esa época también. En cambio, nosotros sí rompimos ese esquema y creamos un morning show que las emisoras de FM ni las musicales en AM lo tenían. Únicamente se hablaba en las emisoras básicas como Caracol o RCN. Entonces, esa fue la gran novedad, eso fue lo que llamó tanto la atención, y por eso estas emisoras, a pesar de estar poniendo en su mayoría música en inglés, que el común de la gente no entiende, a pesar de eso, pues fueron número uno muy, muy, muy poderoso.
Sí, señor, y a propósito de este Morning Show, quiero que nos cuente un poquito, digamos, el detrás de micrófonos. Entonces, ¿cómo se hacía el casting para contratar a los locutores? ¿Si había un libreto? ¿Si había un director al aire que estuviera como moderando la cosa? O sea, ¿cómo funcionaba ese detrás de micrófonos?
A ver, yo en eso lo reconozco, yo no estudié radio, nunca pensé que iba a trabajar en radio y que iba a hacer una carrera en ella, y cuando empecé a hacer radio lo hice por joder, lo hice por mamar gallo, lo hice como un entretenimiento realmente, y poco a poco se fue convirtiendo pues en mi profesión, pero se dieron tantas cosas de una manera tan rápida que yo ni siquiera tenía tiempo de estudiar y de mirar más allá cómo era la radio. Yo todo lo que hacía lo hacía de manera empírica, como yo creía que se debería hacer. Entonces, por ejemplo, yo nunca miré cómo se hacía la radio hablada. Yo no sabía que en la radio hablada había productores que les ayudaban a los presentadores de los programas con libretos y con guiones y con temas recogidos y con preparación de material. Yo eso no lo tenía en cuenta. Entonces, digamos que mis primeros morning shows eran recurriendo totalmente a la improvisación. Digamos que yo era el conductor del programa en algún momento. Por ejemplo, en Radioactiva, yo era el conductor de un programa que se llamaba La Locomotora, y lo que iba haciendo era como tirando la pelota a cada personaje de acuerdo con sus habilidades. Entonces, yo sabía que Alejandro Villalobos conocía mucho de música y dejaba que él hablara y contara las noticias de la música e hiciera los lanzamientos. Andrés Nieto Molina es un personaje muy encarretado con la música, pero también con los deportes. Entonces, cuando íbamos a hablar de deportes, yo dejaba que Andrés hablara de los deportes, pero todo era improvisado. Teníamos a Guillermo Díaz Salamanca, que es un humorista muy reconocido. Entonces, a Guillermo lo trajimos para hacer voces diferentes. Él era un narrador deportivo, pero él llegó a Radioactiva a hacer imitaciones de personajes, pero teniendo en cuenta que era una emisora juvenil, pues no queríamos imitaciones de políticos. A un pelado de 18 años, de 16 años, de 20 años, no le importaba mucho qué estaba diciendo el presidente en ese momento, o los ministros, o esos personajes, sino que prefería más bien oír a un deportista, oír a un artista, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el tipo de personajes que terminó imitando Guillermo Díaz. Pero además de eso, creamos unos personajes con Guillermo. Entonces, había uno que era nuestro mensajero ficticio, que se llamaba Hipocondrio, y se llamaba Hipocondrio porque siempre que lo llamábamos para que hiciera un mandado, ¿sí?, porque era el mensajero, y tenía que llevar unos papeles o entregar una carta o entregar algún documento, él no aparecía por ninguna parte, y cuando lo llamábamos él se hacía el enfermo. Entonces siempre inventaba alguna disculpa para no trabajar. Y como eso, se inventó Guillermo dos o tres personajes más, que después llevó a la Luciérnaga de Caracol. Pero todo era improvisado. Lo mismo con José Ordóñez. José Ordóñez contaba sus chistes y él estaba en el programa. O estaba Memo Orozco, que junto con Papuchis hacían unos personajes muy divertidos. Todo totalmente improvisado. Entonces, respecto a tu pregunta, no había libretos, no había nada preparado, recurríamos en ese momento a la improvisación, que estaba bien para una época en la que estábamos en pleno descubrimiento, pero que hoy en día no debería ser así. Hoy en día uno no puede dar papaya, la gente tiene demasiadas opciones de entretenimiento, y si uno no prepara algo y empieza a gaguear y a hacer disparos al aire a ver a qué le pega y no cae nada, pues lo único que está haciendo es hacerle perder tiempo al oyente, y el oyente tiene internet, tiene redes sociales, tiene plataformas de streaming, tiene chats, tiene WhatsApp, tiene televisión, tiene videojuegos, o sea, tiene muchas otras cosas en que entretenerse, y si uno no prepara lo que va a hablar y lo que va a decir y no sabe exactamente lo que está haciendo, pues el oyente se va y se va para otro lado y facilísimo. Entonces, en esa época, digamos que nos podíamos dar el lujo porque era una novedad y la gente apenas estaba descubriendo lo que era un morning show, pero hoy en día eso no puede pasar y hay que preparar todo, indudablemente.
Sí, señor. Bueno, entonces, recapitulando, estamos en el 1988-89, la Superestación, Radioactiva, el gran boom del Morning Show, pero pues la pregunta obligatoria es, bueno, ¿cuándo pasa la novedad? ¿Cuándo se va agotando el formato? ¿Qué sucedió ahí?
No sé si se fue agotando, más bien todo lo contrario, porque si miras hoy en día, todas las emisoras musicales tienen un morning show, todas, unos más serios, unos más chistosos, uno con más noticias, otros con más risas, pero todas las emisoras musicales que se respeten hoy en día y que ocupan los primeros lugares, todos tienen su morning show. Entonces digamos que el formato, al contrario, se regó por todas partes. Ahora, en Radioactiva sí tuvimos algunos problemas, tres de nuestros principales personajes se fueron a la competencia, a la superestación, y Radioactiva en ese momento, con su formato que era de música pop, hagamos de cuenta la Mega hoy en día, pues la emisora se cayó porque dependía demasiado del programa de la mañana, y al perder a tres de sus principales integrantes, pues la emisora perdió mucha audiencia, hasta el punto que decidimos cambiar su programación y convertirla en lo que es hoy en día, el Planeta Rock. Eso sucedió en 1997, mediados, finales del 97, que empezamos a poner rock en esa emisora, donde siguió un programa nuevo que se llama El Gallo. En esa época, pues, un programa nuevo, que si lo vemos hoy en día, pues ya lleva 30 años prácticamente, o no sé cuántos. El caso es que sí, se perdió esa audiencia, la ganó la superestación con su Zoológico de la Mañana, pero también la superestación llegó un momento en que se fue diluyendo por las novedades de la Mega, por lo del Planeta Rock, de Radioactiva, y porque otras emisoras como Candela Estéreo aparecieron, Rumba con el reggaetón, y después llegó Radio 1 con la música popular, y en fin, la radio evolucionó mucho, hubo muchos cambios, y digamos que estas marcas juveniles como la Superestación no supieron evolucionar y se quedaron en el pasado. Radioactiva se transformó, la Mega sí se ha mantenido siempre al día, siempre ha venido cambiando con los gustos de la gente, pero surgieron otras opciones, y sobre todo hay algo muy importante, y es que debo admitir que nuestras emisoras juveniles de esa época eran elitistas hasta cierto punto. Su enfoque, porque era un enfoque netamente comercial, ustedes deben saber que la radio es comercial y vive de la publicidad y tiene que conseguir clientes. Y para eso escoge un público objetivo. El público objetivo de Radioactiva era jóvenes de clase media alta hacia arriba. Entonces solo hablaba de los colegios del norte y sus grandes eventos los hacía al norte de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero fueron surgiendo otras emisoras que entendieron que la gran masa y que el gran público realmente estaba en los estratos medios, y se enfocaron a los estratos 2 y 3 con mucho éxito y lograron mucha más audiencia que esas emisoras juveniles, copiando, digamos, de alguna manera lo que se hacía en las emisoras juveniles, pero enfocándose a otros públicos. Entonces, esa fue la evolución de las emisoras, digamos, juveniles, que hoy siguen siendo. Si ustedes escuchan La Calle, por ejemplo, es una emisora juvenil. Si ustedes escuchan una emisora como Radio 1, de alguna manera es juvenil. Si uno oye Olímpica, es una emisora juvenil, en su puesta al aire, con sus disc jockeys, con los programas, con el humor, con el tipo de programación que hacen, con las novedades, etcétera. Entonces digamos que la radio juvenil evolucionó y se volvió masiva en los estratos más populares.
Sí, señor. Entonces, cerrando un poco este capítulo, quiero preguntarle ahora, cuando da el paso a dirigir la radio hablada, ¿cuáles eran sus desafíos al cambiar de público y de temas?
Claro, pues digamos que estando en Caracol Radio, después fui nombrado director nacional de emisoras musicales, entonces me tocó aprender de todo. Yo solo sabía realmente de música pop y de rock y eso, pero pues me tocó aprender de vallenatos y de música salsa y de tropical y de música popular, porque estaba Radio Recuerdos y Tropicana y La Vallenata y todas estas emisoras. Después monté emisoras en varios países, monté emisoras en Chile, en Panamá, en Costa Rica, en Portugal, monté una emisora de rock, y eso me trajo muchos aprendizajes, me abrió mucho el horizonte, me abrió mucho el panorama para entender más el manejo de la radio. Después estuve en RCN, donde también fui director nacional de todas las emisoras musicales, o sea que yo era el jefe de los directores en todo el país de emisoras como, no sé, Radio 1, como La Mega, como Rumba, como Fantástica, Amor Estéreo, y solo me faltaba, digamos, llegar a la radio hablada. Yo había hecho mis pinitos por allá en Caracol cuando se consiguió la frecuencia de FM, pero no fue algo pues ni que me gustara ni a lo que le metí mucho el hombro, y de todas maneras pues me tocó trabajar al lado de Hernán Peláez y de Daniel Arizmendi y de Julio Sánchez y de todas estas grandes leyendas de la radio, incluyendo Otto Greifenstein y Armando Plata y demás. Cuando salí de RCN me llamaron de Blue Radio, un ex jefe que había trabajado conmigo, yo había trabajado para él en Caracol, Carlos Arturo Gallego, me dijo que estaba montando ese proyecto y que le ayudara a montarlo, y me gustó mucho porque era una aproximación joven a la radio hablada, teniendo en cuenta que Caracol y RCN pues ya tenían como 60 años de estar al aire, y tratar de salir con una emisora de radio hablada a competirles a semejantes legendarias cadenas de radio era muy complicado. Entonces mi aproximación fue hacer una radio hablada, pero más joven. Incluso ya W Radio ya había crecido mucho, que fue una novedad en los años 90, pero ya para ya 20 años después, ya era una emisora que estaban escuchando, era gente de 45 y de 50 años. Entonces cuando arrancamos con W Radio, lo que buscamos fue llegarle a gente de 25 años. Sí, gente joven. Y lo primero que hice fue que la producción de la emisora de Blue Radio fuera más joven, fuera mucho, no juvenil, pero sí más joven, con voces más jóvenes, con una producción diferente y no con las voces tradicionales de las grandes cadenas. Y eso, digamos, que rompió, y por eso nos vendimos como la nueva alternativa. Pero además de eso, pues teníamos cosas muy novedosas, como el hecho de que la verdad es de todos, no es solo del presentador, no es solo la verdad de Julio Sánchez o de Darío Arizmendi, sino que en el programa de Néstor Morales no solo está Néstor, sino un equipo de personas que cada una tiene su opinión, además son de diferentes orillas políticas, entonces cada quien da su opinión y es el oyente el que finalmente crea su propia opinión, o por lo menos eso era lo que se pretendía en ese momento. Además de eso, la emisora desde el principio hizo mucho énfasis en el streaming del audio para que se pudiera escuchar en los teléfonos y por internet, algo que Caracol y RCN fueron adaptando poco a poco, pero desde que Blue Radio salió de esa manera y toda la página estaba diseñada con audios para que la gente entrara a la página y pudiera escuchar esos audios, y se hizo un gran énfasis en el manejo de las redes sociales. Hoy en día ya es normal en las otras emisoras, pero Blue Radio en ese momento fue muy novedosa en el sentido de tener un equipo dedicado 100% al tema digital, que ocupaba gran parte de la redacción y del área de los estudios. Entonces sí fue una aproximación muy joven a la radio, y toda la gente que trabaja tras bambalinas es gente joven. Los adultos pues son Néstor Morales y Jorge Alfredo Vargas y Javier Hernández Bonet, pero si uno va mirando el resto del personal, toda la parte de producción, los que trabajan en las consolas, los que trabajan en los contenidos, etcétera, etcétera, es gente muy joven, y se mantiene ese ambiente de ser una emisora realmente joven. Eso creo que fue mi aporte a Blue Radio.
Sí, señor. Nos contaba antes que usted ha fundado emisoras en otros países de América y en Portugal. Y quiero preguntarle, teniendo la oportunidad de comparar todos estos países, ¿cuáles serían las fortalezas o particularidades de los colombianos en este asunto de la radio?
A ver, yo creo que la radio tuvo su gran época de gloria en los años 70 y 80 en Colombia. Fue muy creativa, fue muy recursiva, hizo cosas que el común de las emisoras en el resto del mundo no hacía. ¿Por qué? Porque es que en Colombia, a diferencia de casi todos los demás países, la televisión iba muy atrasada. Esto poca gente lo habla, pero así fue. Primero había solo una cadena de televisión. Imagínese usted vivir hoy en día solo, el único entretenimiento es un canal de televisión, no más. Después salió la segunda cadena, pero seguía siendo del Estado. Entonces era un sistema muy obsoleto en la que participaban programadores, empresas programadoras. Entonces Caracol tenía unos espacios, RCN tenía unos espacios, Egar Televisión tenía unos espacios, Lo Recreativa tenía unos espacios, Pacheco tenía unos espacios, etcétera, Jorge Barón, etcétera, etcétera. Pero como era parcelada la programación, entonces digamos, si yo tenía una programadora que se llamaba programadora Tito López Televisión, y el Estado me había concedido un horario de, no sé, de 5 a 6 de la tarde, yo en ese horario prácticamente hacía lo que yo quisiera, el programa que yo quisiera. Entonces, si el programa que estaba antes de mí tenía buena audiencia, pues yo tenía ese arrastre y yo disfrutaba de esa buena audiencia. Pero si el programa que tenía antes del mío, a las 4 de la tarde, era muy malo, pues yo arrancaba con muy bajita audiencia y era muy difícil remontar. Pero además de eso, estaba el otro problema. Entonces, digamos que antes del espacio de Tito López Televisión, había otro que se llamaba Nelson Duarte Televisión. Y de pronto Caracol compraba los derechos, o quería comprar los derechos de la Copa Libertadores de América. Pero resulta que el partido de Colombia lo transmitían entre las 4 y las 6 de la tarde. Entonces, tenían que venir a negociar con Nelson Duarte Televisión y con Tito López Televisión a ver si cedíamos los espacios para poder transmitir. Entonces Nelson de pronto decía, sí, pero me pagan 1,000,000,000 de pesos. Y Tito decía, no, yo no cedo el espacio. Entonces, ¿qué pasaba? No había Copa Libertadores. Y como eso, fueron muchos los eventos deportivos y de noticias que se perdieron en la televisión colombiana, porque era muy difícil negociar con las diferentes programadoras. En cambio, la radio sí estuvo en todos los grandes eventos, la radio hablada. Entonces, se caía un avión, había el hombre en la luna, había un golpe de estado en Venezuela, no sé, la caída del muro de Berlín. Todo ese tipo de situaciones, lo de Armero, por ejemplo, la tragedia de Armero, incluso lo del Palacio de Justicia, mientras la televisión no transmitía nada de eso, porque además los noticieros también estaban en concesión y solamente podían transmitir o a la 1, o a las 7 de la noche, o a las 9:30 de la noche, no más, no podían interrumpir la programación para presentar un boletín. Entonces la radio aprovechó mucho ese papayazo que les dieron, la radio se fue a las vueltas a Colombia y las transmitía desde la carretera. La radio transmitía el fútbol permanentemente, lo que la televisión no podía hacer, porque tenía que ponerse de acuerdo con todas las programadoras. Entonces, por eso la radio fue tan importante en nuestro país, a diferencia de otros países. Y llegó a ser tan importante y tan recursiva incluso, que por ejemplo, llegaron a cubrir un Tour de Francia desde la carretera. Entonces llevaron una avioneta que sobrevolaba el lugar por donde iba corriendo la etapa cada día, y desde la carretera enviaban la señal a la avioneta y la avioneta retransmitía esa señal hasta un máster central, y desde ese máster central enviaban la señal por satélite hasta Colombia, algo que no hacía la televisión. Incluso en el Tour de Francia y en la Vuelta a España y en esas, en el Giro de Italia, esas competencias, nadie transmite desde la carretera con transmóviles como lo hemos hecho en Colombia toda la vida. En cambio, Colombia sí viajó allá y lo hizo de esa manera, y todos los europeos eran asustados y decían, oigan, esta gente cómo transmite, no tenían ni idea, y quedaban asombrados. Entonces esa parte de la radio fue muy importante, fue muy novedosa. Hoy en día nuestra radio es igual a las demás, realmente no creo que sea tan poderosa como las otras, pero tampoco creo que sea peor. Digamos que estamos a los niveles normales de la radio hoy en día, con una radio musical, digamos, muy, muy, muy compenetrada con su público, porque ha sabido emplear el lenguaje popular y compenetrarse con la gente, y ha sabido manejar las redes sociales, el humor y el lenguaje popular, y por eso la radio sigue teniendo más del 75% de la penetración. Al mes, más del 83% de la gente en Colombia escucha radio, más del 83%, que es mucha gente. 4 de cada 5 personas oyeron radio este mes. Entonces, eso sí lo ha hecho muy bien la radio, gracias al prestigio que adquirió en los años 70 y 80, como dije anteriormente.
Bueno, Tito, y aprovechando en ese balance que usted hace de la particularidad de la radio en Colombia, quiero preguntarle por la radio universitaria, ya que estamos hablando por U Rosario Radio. ¿Cómo la ve?
A ver, a mí me parece que es clave que exista la radio universitaria, especialmente con universidades que tengan facultades de comunicación social, pero sí me parece que se deberían dar más libertades a quienes trabajan en las radios universitarias. No sé en el caso de esta emisora por la que estoy hablando, pero en general me parece que la emisora debería estar casi que en poder de los estudiantes, que sean ellos quienes propongan la programación, quienes propongan las ideas. Entonces sigo pensando que debería estar en poder de la gente joven, que pueda experimentar, que pueda hacer programas raros, que pueda inventar cosas, aunque nadie las oiga, porque para eso es. Igual las emisoras universitarias tienen muy bajita audiencia, muy poca audiencia. Entonces me desespera cuando una emisora universitaria, en lugar de estarle dando espacio a la gente joven, pone una sinfonía vieja o en música clásica, y hace unos programas de jazz súper aburridos, o ponen a un viejo a hablar de historia, o hacen un noticiero por allá todo aburrido, en lugar de tener gente joven proponiendo, haciendo programas de todo, hablando, tal como lo hacen con los podcasts, hacer experimentos, poner a la gente a participar, etcétera, etcétera. Así es como yo me imaginaría una radio universitaria, obviamente, con la supervisión del decano y de los profesores y demás, pero que sea una radio que realmente se convierta como en ese crisol de donde surjan las ideas nuevas y surja la evolución de la radio, y que la gente que tuvo la oportunidad de hacer radio en estas emisoras salga a llevar todos esos conocimientos y todo lo que aprendió allí, lo lleve a las emisoras tradicionales y cree realmente un cambio en la radio, y no que el estudiante salga a ver qué es lo que han hecho los viejos que están al frente de las emisoras y a tratar de copiar lo que han hecho los otros. Yo creo que es importante aprender de ellos, pero sería mucho mejor si yo, como director de una emisora, veo que me está llegando gente joven con ideas nuevas que trae de esas emisoras universitarias y las puedo aprovechar. Entonces, yo sí creo que la radio universitaria debería ser mucho más proactiva en ese sentido, debería ser más lanzada, debería ser mucho más abierta y darles mucho más espacio a los estudiantes.
Bueno, sí señor. Se nos va acabando el tiempo, Tito, y quiero cerrar preguntándole en qué anda ahora. ¿Cuáles son sus proyectos personales relacionados con la radio?
No, pues yo estoy supuestamente retirado. Yo me pensioné en 2014, o sea que ya voy a ajustar prácticamente 10 años de pensionado. Pero la radio ha sido mi vida, ha sido mi pasión y me encanta, y en mis ratos libres pues la sigo haciendo. Entonces, pues primero que todo escribo sobre radio. Hay un portal que se llama Radio Notas y yo creo que es casi que una obligación devolverle a la radio algo de lo mucho que la radio me ha dado a mí. Hoy puedo vivir pensionado tranquilamente en México gracias a la radio. Gracias a la radio pude tener una familia, criar a mis hijas, darles universidad, pude viajar, conocer el mundo, montar emisoras en otras partes. O sea que yo le debo toda mi vida a la radio. Entonces me parece lo mínimo que puedo hacer es contar mis experiencias. Por eso te doy esta entrevista y por eso escribo mis artículos dos veces a la semana contando cosas que aprendí y compartirla con los lectores. Además de eso, pues estoy haciendo un programa de radio casi igual a como lo hacía cuando empecé. Es decir, yo mismo libreteo, escojo la música, escojo el tema, grabo mi voz, monto el programa en mi casa, lo edito para que quede en el tiempo necesario y lo despacho a la emisora que lo transmite, que es Cámara FM, una emisora cultural de Medellín, la emisora de la Cámara de Comercio. Entonces casi que volví a mis raíces de hace 50 años. Y por otro lado, pues también estoy prestando asesoría, consultoría a emisoras con las cuales trabajo, y que es un trabajo, digamos, que no me quita mucho tiempo, porque es más una asesoría, es más una consejería. Entonces yo creo estrategias y me reúno con ellos una o dos veces a la semana, pero no estoy todo el tiempo ahí metido, ni es un trabajo de 24 horas al día. Entonces digamos que disfruto haciendo radio en mi retiro. Estoy aquí como semi-retirado, viviendo con mi esposa muy feliz.
Sí, señor, y pues lo veo muy en los temas de la actualidad. Veía en su Twitter una publicación suya comentando algo de la radio hecha por inteligencia artificial, que es lo último que nos está trayendo la tecnología.
Así es, la inteligencia artificial pues es como la evolución de la tecnología, que siempre ha buscado la forma de que sean las máquinas las que hagan el trabajo por nosotros, o por lo menos nos faciliten el trabajo, y esto ha sucedido desde siempre. Es decir, antes la gente araba la tierra con las manos hasta que inventó el arado. De la misma manera pues fueron surgiendo diferentes máquinas, etcétera, etcétera, que iban ayudándole a la gente a hacer mejor su trabajo. Un martillo es una forma, es algo de, no sé si llamarlo inteligencia artificial, pero es una forma de unir dos tablas que de otra manera no sabríamos cómo hacerlo. Entonces, todas estas herramientas poco a poco fueron evolucionando y han llegado a lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Inteligencia artificial que ya hoy permite, por ejemplo, que yo entre en un chat, como es el chat GPT o el chat GPT, y le diga que me escriba, no sé, un cuento en el que un tipo que le gusta la radio quiere hacer una entrevista, pero esa entrevista termina siendo un problema porque el tipo tiene tos y entonces no se entiende nada de lo que habló. Y yo le digo a ChatGPT, hágame un cuento sobre esto que no pase de 500 palabras. Y ChatGPT automáticamente, ¡brum!, me manda el cuento y ya queda escrito. Entonces, un escritor, un redactor, una persona que era la que hacía ese tipo de trabajo, pues va a haber una amenaza en el ChatGPT. Por el contrario, puede ser también una herramienta. Algunos de los artículos que yo escribo son con mis vivencias, pero muchas veces le consulto a ChatGPT o a ChatGPT, le pregunto algunos datos que me entrega y me los entrega escritos de una vez, además con ortografía perfecta, sin errores de redacción, con buena puntuación, y yo copio algunos de esos textos y los añado a mi artículo. Entonces, es una herramienta que me ayuda mucho. Lo mismo pasa con la radio. Entonces, ahora resulta que inventaron en Estados Unidos, y ya vendrán otras, algo que se llama Radio GPT o Radio GPT. ¿En qué consiste? En que un robot, un computador, lo que hace es, alguien grabó una voz, le tomaron la voz durante 40 segundos o durante un minuto, y esa voz ya la sintetiza y puede leer cualquier texto. Esto, digamos, que ya existe desde hace muchos años. Uh-huh. Si uno mira un texto de Word, ya lo puede hacer sin problemas. Eso se llama text-to-speech o texto a palabras. Pero lo que hacen ahora es que, además de poder interpretar un texto leído con esa voz, resulta que es que también es el locutor de inteligencia artificial, que no existe, que solo existe en el computador. Ese locutor busca información en la red, redacta su propio texto, lo edita, lo condensa, lo hace breve y lo lee. Entonces, antes de sonar una canción, esa voz artificial lee el texto que ella misma creó y se demora 15, 20 segundos presentando la canción que viene, hablando del artista, contando una pequeña anécdota o diciendo dónde se va a presentar, etcétera, etcétera. O puede simplemente decir el estado del tiempo para hoy, esperamos tal temperatura, tal porcentaje de lluvias, no sé qué, los vientos, tal cosa. Es decir, son locutores artificiales donde no hay un ser humano detrás, sino que ellos hacen todo el trabajo. Y usted puede tener esto para hacer, digamos, un turno, que digamos una emisora musical habitualmente no tiene gente que trabaje desde las 10 o desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, entonces usted podría tener un locutor de estos haciendo ese turno, o podría tenerlo un fin de semana, cuando las emisoras también acostumbran dar descanso a sus empleados, pero el peligro es que también termine haciendo una emisora que sea manejada totalmente 100% por inteligencia artificial. Entonces todo depende del manejo que se le dé a esa inteligencia artificial, que ya es una realidad, que ya existe, no es algo del futuro y que vamos a ver cuándo llega, eso ya existe. Incluso ha llegado al punto de la clonación de voz, que es algo que tiene muy preocupados a los locutores, particularmente a los locutores comerciales, a los que hacen doblajes, a los que graban cuñas, comerciales de televisión, a los que leen audiolibros y demás. Porque entonces, hoy en día, si yo quiero, yo puedo copiar o clonar la voz de la persona que yo quiera, de cualquier locutor famoso o conocido, o puedo clonar la voz de mi abuelita o de un sobrino, y puedo transformar esa voz para que me lea textos y los lee perfectamente, solo que con la voz de ellos. O alguien podría copiar la voz mía y usarla también para, no sé, como yo de una emisora. O lo que me parece peor, saliéndonos del tema de la locución y del trabajo que nosotros hacemos, y es que hoy en día cualquiera puede clonar una voz, cualquiera. Entonces yo podría clonar la voz, por ejemplo, de, no sé, de la hija de un amigo. Bueno, yo no voy a hacer eso, pero una persona podría clonar la voz de la hija de un amigo y llamar al papá de esa niña y decirle, mire, tenemos secuestrada a su hija, y si no me cree, escuche. Y alguien hablaría con la voz de esa hija y el papá va a creer que es de verdad, ¿sí? Porque es exactamente igual. Entonces, se puede usar para cosas buenas, pero se puede usar para cosas malas también, ¿entiendes? Entonces, esa es la inteligencia artificial. Hasta eso hemos llegado en este momento. Una herramienta poderosa, pero también es un peligro.
Sí, señor, pues se nos va acabando la hora destinada a esta entrevista, y yo, en la serie de programas que he hecho, Voces de la Radio, me gusta preguntarles a los invitados precisamente cuáles son sus voces de la radio colombiana, de cualquier época.
A ver, de la radio colombiana, pues yo crecí oyendo radio desde muy pequeño. Yo recuerdo que yo oía radio, tenía una fascinación particular. Recuerdo las grandes voces de Armando Osorio, de Eucario Bermúdez, las voces de Alfonso Lizarazo, que influyeron mucho en mí, la de Otto Greifenstein, que ha sido para mí una de las voces más maravillosas que ha tenido Colombia, Juan Harvey Caicedo, la voz de Armando Plata Camacho, que a mí siempre me encantó, las voces de los narradores deportivos, sobre todo los de la época de los años 60 y 70, que para mí eran, tenían una magia muy particular, porque la televisión no mostraba nada, en cambio yo me enteraba de todo a través de esas voces, voces como la de Gustavo Niño Mendoza, que me parecen fantásticas, pero también, digamos, no tan viejos como la voz de Andrés Nieto, que me parece una voz fantástica también. Digamos que me he movido más por ese círculo, ya hoy en día, ya no mira uno tanto las voces como su capacidad de hablar, la forma como hablan y las cosas que dicen, entonces ya no es tan importante el tono, sino lo que dicen, ¿no? El contenido. Entonces digamos que me quedo más con esas voces antiguas que siempre admiré.
Bueno, pues agradecemos a Tito López haber participado en Radioforum y pues muchas gracias y volveremos a hablar en otra oportunidad.
Pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Yo me extiendo mucho hablando siempre, pero es porque esta es mi pasión y porque tengo licencia de locución, entonces tengo permiso para hablar todo lo que quiera. Espero que disculpen mi garganta, he tenido problemas con ella, estoy saliendo una laringitis, pero bueno, lo importante era llevar el mensaje y compartir con ustedes estas experiencias. Entonces les agradezco mucho que me hayan invitado y que me hayan escuchado.
Bueno, pues ahí teníamos a Tito López, a quien agradecemos de nuevo el tiempo que nos dedicó a Nelson Duarte por el contacto, a Mario Castro por la dirección general. Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada y los invita para un nuevo Radiofonium. Los dejo con un fragmentico del trabajo de Tito López. Nos vemos en el próximo Radiofonium.
En Radioactiva Satélite, un feliz día nuevamente a todos nuestros oyentes en todo el territorio colombiano. A partir de este momento y hasta las 9:45 de la mañana les acompañamos desde Bogotá en el control maestro Andrés Nieto y Alejandro Villalobos. En Medellín, Santiago Ríos y la Tata González. En Cali, Augusto Tuto Castro y Fernando Palma. Barranquilla con Joyce Lozano. Cartagena con Alberto Marchena Jr. y Caterín Porto. En Bucaramanga, Carlos Quiroga. En Pereira, Gabriel Posada. Manizales con Víctor Castrillón y Orlando Quintero. En Neiva, José Luis Mateus. Tunja con JJ. En Villavicencio, Eddie Rojas, Pasto con Silvia Narváez, en San Andrés, Jimmy Moe, y en Corozal y Sincelejo, Jorge Acevedo. En la edición de noticias, Norberto Vallejo, las noticias de primera plana de don Julio Sánchez Cristo, la dirección general de quienes habla, su DJ Tito. La retransmisión de esta señal a través de las estaciones Arauca FM Estéreo en Arauca y Radio Activa Purificación en la ciudad de Purificación en el Tolima. 6:03 minutos listos para comenzar con nuestra ronda nacional. Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Ya para entrar en contacto con las diferentes estaciones radioactivas de todo el país, para comenzar a chismosear, a traer la música, la diversión, los chismecitos, en fin, todo lo que ustedes desean escuchar a esta hora de la mañana. Para comenzar el programa, y para quienes no estuvieron escuchando el día de ayer nuestro programa en la parte final, y para quienes de pronto por algún medio se habían medio enterado pero no estaban seguros, y para quienes no tenían ni remota idea de lo que les estoy hablando, pues hombre, para nosotros es una triste noticia tener que contarle a nuestros oyentes que nuestros compañeros de trabajo, Juan Manuel Correal, alias Papuchis, y Guillermo Orozco, alias Piero Locatelli, o Alfredo, o el viejo George, o tantos otros personajes que hacían, pues han dejado a Radioactiva, han salido de Radioactiva, han aceptado propuestas de otras empresas que, pues, donde esperan encontrar un mejor futuro, un desarrollo profesional de sus carreras. Para nosotros, pues, es una gran pérdida. Pero pensamos nosotros que luego de agradecerles pues todos los grandes servicios que le han prestado a Radioactiva y a la cadena Caracol de Colombia, pues nosotros tenemos que seguir adelante con el programa y pues por ahora les acompañamos desde Bogotá, Andrés Nieto y su DJ Tito, Alejandro Villalobos, muy posiblemente esté con nosotros más adelantico. Pero también queremos decirles pues que obviamente tendremos diversión con otros personajes, con otras personas que ya estarán acompañándonos en próximos días. Ya ustedes notarán algunos cambios en la locomotora para que ustedes sigan con la diversión de todos los días, para que se sigan despertando pues con ese buen humor, con ese buen ánimo que ustedes esperan de este programa que les ha acompañado ya por 6 años, que cumplieron el pasado 15 de mayo. Así que luego de esta pequeña nota editorial y nuevamente agradeciéndole de mil maneras a tanto a Papuchis como a Memo Orozco, a Guillermo Orozco, por todos los personajes, por todo el brillo que le dieron a Radioactiva durante esta etapa, y deseándoles mucha suerte, pues les decimos a ustedes que esperen cosas muy buenas con Radio Activa en próximos días. De pronto ya hasta desde mañana mismo comenzamos a notar ya los cambios en la locomotora.
Es que se lo digo, Tito, porque los pocos oyentes que nos han llamado están un poco inquietos.
Sí.
Y nos dicen, ¿y ahora qué van a hacer?
No. Pues ahora Andrés Nieto se encargará de hacer el papel de Luciano y Alfredo.
Sí, Tito.
Porque lo hizo muy bien durante las secciones de...
Bueno, Tito.
El vagón de la moda.
Tito.
Y a mí me va a tocar cambiar la voz. No, ya más adelante, repito, tendrán muy buena sorpresa. Presas y obviamente
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.